Estados Unidos de América.
Juicio a médicos en Bayamo pone el foco sobre la crisis del sistema sanitario en Cuba.
Afirman campesinos que es imposible cumplir metas impuestas por el gobierno, al que culpan del desastre en la agricultura.
Amnistía Internacional está atenta a nuevo intento de Díaz-Canel de silenciar a disidentes por juicio a la académica Alina Bárbara López.
Suecia busca revisar acuerdo de Bruselas con La Habana ante el deterioro de los derechos humanos en Cuba.
Fiscalía de Perú responsabiliza a la presidenta Dina Boluarte por muertes en represión de protestas.
Israel añade 50 mujeres palestinas a la lista de excarcelaciones a cambio de rehenes de Hamas.
Radio Martí Noticias.
12:01. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero del mediodía de Martí Noticias en esta emisión que corresponde al martes 28 de noviembre de este año 2023. Con informaciones de Cuba y del resto del mundo se encuentra este equipo, integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendas. Nuestra productora y directora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción se encuentra Ibe Pacheco, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Y frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos ya con informaciones que nos llegan desde la isla.
Autoridades cubanas responden reclamos de madres que protestaron en La Habana pidiendo atención médica para sus hijos. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Madres que se manifestaron el pasado viernes frente al Ministerio de Salud Pública de Cuba, MINSAP, pidiendo atención médica para sus hijos, han sido contactadas por funcionarios de salud para dar una posible solución a sus reclamos. Jessica Peña explicó desde La Habana a Martí Noticias que su hija Amelia, quien padece estenosis esofágica postcautivo, será ingresada el miércoles en el pediátrico de Centro Habana.
El sábado tuve respuesta del cirujano. Me dijo que ingresara este miércoles para hacerle la dilatación a la niña.
A inicios de octubre, Jessica le escribía al mismo cirujano que ahora la contactó y este le explicó en un mensaje que le avisaría cuando tuviera un salón para hacer la dilatación que requiere Amelia, ya que en ese momento era imposible por no disponer de insumos médicos.
Me mandaron a decir que ingresara solamente para callarme la boca, pero a mí mi boca nadie me la va a callar, porque lo que le van a hacer a la niña no es la solución para ella. Se le va a hacer la dilatación y va a mejorar y no va a tener ningún tipo de problema y le van a quitar la sonda de alimentación. No, al contrario, la dilatación solamente le va a durar 72 horas, máximo una semana.
Jacqueline reside en San José de las Lajas, Mayabeque, y tiene dos hijos, una niña con problemas que pudieran derivar, según explica, en epilepsia, y un varón que presenta trastornos de la personalidad.
El médico me dijo, el psiquiatra de William, que se la llevara el jueves nuevamente. A ver, voy a pedir que me le hagan estudio, que realmente me digan qué es lo que tiene la niña.
Pero además, Jacqueline y sus dos hijos presentan problemas graves de vivienda, algo que prometieron solucionar en esta ocasión las autoridades cubanas.
Que iban a tratar de legalizarme la vivienda. Entonces pudieran, ellos dicen, ojalá lo cumplan, ayudarme con varias ventanas, con unas puertas, arreglar el techo para que no se filtre.
Maidelis Solano también protestó el viernes frente al MINSAP. El lunes, su hijo, quien se alimenta a través de una sonda, según nos explicó, fue ingresado en el hospital pediátrico de Holguín.
Él padece una atresia esofágica de nacimiento, es decir, le falta el esófago, nació sin esófago, y se le va a hacer una esofagoplastia para que pueda comer por su boca. El doctor Simpson, del Ministerio de Salud, que es el jefe de Pediatría Nacional, fue quien me llamó directamente a mi celular.
La activista Díaz Niurka Salcedo y su esposo acompañaron a las madres en su protesta y por ello no pueden salir de su vivienda porque enfrentan una medida cautelar.
Dijeron que hasta que fuéramos nuevamente citados por los órganos de la seguridad del Estado, bajo medida cautelar.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
También hemos conocido que la doctora inculpada junto a otros galenos por la muerte de un joven en Bayamo ha denunciado crisis del sistema de salud en Cuba. José Luis Ramos tiene la siguiente noticia.
La cirujano Yoandra Quesada Labrada, Uno de los 6 médicos del Hospital Carlos Manuel de Céspedes de la ciudad de Bayamo, encausados por la muerte de un paciente de 23 años, denunció el colapso del sistema de salud debido a la falta de recursos, según dijo en una entrevista con el periodista Ernesto Morales.
La sutura no la buscó ningún familiar. Todas las suturas que se le puso, se las puse yo, todas. Dígase seda, dígase todas, porque el salón, el hospital, el resto administrativo, ninguno tenía de nada, porque en el hospital no hay de nada, en el hospital no hay cara, en el hospital no hay corazón, en el hospital no hay disciplina humanitaria, porque a nadie le importa nada, porque yo no tengo palabras para describírtelo.
Una nota informativa de la Dirección de Salud de Granma señala que los días 21 y 22 de noviembre se realizó juicio oral y público a 6 profesionales por presunta responsabilidad penal relacionada con la atención médica a un paciente de 23 años de edad que resultó politraumatizado en accidente de tránsito ocurrido en el 2021. El proceso responde a una denuncia familiar, se encuentra pendiente de sentencia, añade la nota. El doctor Eduardo Cardet denunció a Martín Noticias el estado calamitoso del Sistema Nacional de Salud y lo difícil que resulta ejercer en las condiciones complicadas existentes, según dijo.
No se puede hacer magia, desgraciadamente no se puede hacer magia sin lo mínimo necesario para atender con calidad a las personas enfermas. Y entonces ahora vemos el resultado de toda esta política de opresión y de injusticia cuando se quiere aplicar de alguna manera una sanción ejemplarizante contra médicos que han tenido dificultades a la hora de tratar a un paciente, lo cual es muy doloroso siempre para el médico, para el personal de salud, siempre es muy doloroso que las cosas no salgan bien, que no se pueda recuperar una vida o restablecer el estado de salud. Eso que no nadie lo dude.
Los médicos juzgados han sido identificados como Rafael José Sánchez Vázquez, Cristian Solano, Elizabeth Silvera, William Pérez Ramírez, Henry Rosales Pompa y Joandra Quesada Labrada. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Pese a la falta de apoyo gubernamental a la agricultura, el Partido Comunista de Cuba demanda más productividad a los campesinos. Tomás Cardoso tiene esta información.
Durante el fin de semana sesionó un pleno de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, presidido por Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. En el evento se trató la situación alimentaria en el país y se tomó la decisión que el campesinado deberá sembrar la mayor cantidad de las 470.000 hectáreas de cultivos varios prevista para la campaña de frío. Sobre el tema, campesinos dijeron desde la isla a Radio Martí que el plan es inalcanzable por la falta de recursos que tienen los productores agrícolas y concluyeron que el gobierno es el único responsable de la destrucción de la agricultura nacional. Desde Pinar del Río, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal, explica que por falta de combustible no se pueden usar los tractores para la rotulación de las tierras y faltan todos los recursos.
Nada más cruel en este momento que querer imponerle al campesino cubano algo que todos sabemos que no pueden hacer, porque sin nada no se hace nada. Con miseria lo único que se reproduce es la miseria. Entonces hoy en los campos cubanos la tracción animal no existe porque se han comido la mayor cantidad del ganado vacuno por la hambruna que hay y la situación que tienen las personas. Los campesinos no tienen ni siquiera para comer.
Osmani Poboda Hernández, que labora en la cooperativa Hermanos Saiz en San Juan y Martínez, nos dijo.
No hay petróleo, no hay fertilizantes, no hay nada aquí. No hay nada para hacer una cosecha. Mira la fila que estamos ya y lo que hay es un 5% de campesinos que han podido sembrar las tierras.
El usufructuario Daniel Alfaro Frías, desde San Antonio de los Baños en Artemisa, concluyó que siempre el gobierno trata de ocultar sus propios errores.
Esto es una forma de tratar de justificar las ineficiencias que siempre han tenido ellos en la agricultura y que hoy en día se acrecentan por el abandono, por el deterioro de todos los medios que no le hacen llegar a los campesinos.
Y desde la zona del Horno en Bayamo, en la provincia de Granma, el agricultor Emiliano González señaló que el hurto y sacrificio está fuera de control.
La gente la están asaltando dentro de las casas por llevar una yunque buey. ¿Dónde está el combustible? ¿Dónde están los insumos? ¿Dónde están los fertilizantes? ¿Dónde están las herramientas para hacerlo? No hay para trabajar.
Y durante su intervención en el evento, Roberto Morales Ojeda expresó.
La canasta básica, lejos de que cada día la podamos asumir con más producción nacional, la estamos asumiendo con más importación.
La canasta básica que se vende en la isla por la libreta de racionamiento consiste básicamente en arroz, azúcar y frijoles. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Amnistía Internacional declaró que está atenta al nuevo intento de Miguel Díaz-Canel de silenciar a disidentes en Cuba. Así se refirió la organización al juicio previsto para hoy de la profesora Alina Bárbara López Hernández en un tribunal en Matanzas. La académica enfrenta juicio tras meses de acoso y detención por las autoridades, denunció Amnistía Internacional en un mensaje en las redes sociales acompañado por la etiqueta numeral Cuba sin represión.
La intelectual fue detenida en abril. 4 meses después recibió una citación policial a la que no acudió, dado que las autoridades no presentaron cargos en su contra. Posteriormente, la profesora fue acusada de desobediencia y puesta bajo reclusión domiciliaria con prohibición de salir del país. Y por su parte, más de una veintena de académicos afiliados a la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, exigieron a la organización que se pronuncie sobre el juicio a la profesora Bárbara López Hernández. El reclamo está en una carta dirigida al Consejo Ejecutivo de LASA y publicada en el Laboratorio de Pensamiento Cívico Cuba X Cuba, del que López Hernández es codirectora.
Y en la isla también hemos conocido que el preso político Yasmani González recibió visita familiar el pasado jueves en el Combinado del Este en La Habana. Su esposa Ilsa Ramos dijo hoy a Martín Noticias que González, de 30 años, está muy delgado y demacrado y que en el penal le negaron el acceso a los alimentos que su familia le había llevado anteriormente.
Cuando fui a la visita estaba bastante delgado, muy demacrado. Tenía un hambre tremenda porque obviamente le quitaron, como te dije, que le habían quitado el saco y no tenía nada de comer. Entonces, como te dije, él fue golpeado en el lugar ese que él estaba, en recluido ahí en el piso 1. El mayor, que le dicen el mayor Hardy, fue el que mandó a un preso común que se llama Guajiro a darle golpe a Yasmani. Supuestamente buscando problemas, que se dio, le dio golpe, le dio una golpiza, llamaron a la policía, la policía le echó spray pimienta a la cara y le dieron más golpes. Le quitaron el saco, le quitaron las cosas y lo dejaron para un edificio, creo que fue para el 2. Lo llevaron para el edificio 2. Entonces, después me dicen que no, que al muchacho que le dio golpe, que le dicen el Guajiro, lo tienen ahora de disciplina. Lo ascendieron a jefe de disciplina ahí en el penal, como para estimularlo, ¿eh? Le dieron un estímulo por la golpiza que le dio a Yasmani.
González, conocido en las redes sociales como Yasmani Libre Libre, fue arrestado en abril, acusado de ser el autor de grafitis antigubernamentales y enfrenta una petición fiscal de 6 años de prisión por cargos de propaganda enemiga.
El ministro de Desarrollo Internacional de Suecia, Johan Forssell, dijo que la Unión Europea debe revisar el acuerdo de diálogo político y de cooperación con Cuba porque la situación de los derechos humanos en la isla está empeorando. En respuesta a una pregunta del legislador sueco John Sodera, Forssell explicó que pidió en otoño una discusión en la Unión Europea sobre el acuerdo, pero que el inicio de una revisión requiere el apoyo de varios Estados miembros. Afirmó en ese sentido que Suecia considera que la actual política de acercamiento con Cuba no está dando los resultados deseados.
El ministro sueco afirmó que los informes sobre tortura en Cuba son alarmantes y que la situación durante los últimos 5 años no ha mejorado, a pesar de esfuerzos de Suecia y de la Unión Europea. Agregó en su respuesta a Söder que Suecia sigue trabajando en el marco de la Unión Europea para garantizar que los fondos de asistencia al desarrollo no beneficien al régimen cubano.
Cuando son las 12 y 13 minutos del mediodía, pasamos a noticias de Estados Unidos. En el estado de Vermont, Estados Unidos, la fiscal Sarah George acusa a un sospechoso de disparar a estudiantes palestinos. Los detalles a continuación con la agencia francesa de prensa.
Un hombre fue acusado el lunes de intento de asesinato en Vermont, en el noreste de Estados Unidos, por el ataque a tiros contra 3 estudiantes universitarios de ascendencia palestina. Las autoridades identificaron al atacante como Jason Eaton, de 48 años.
Hoy nuestra oficina presentó cargos contra el señor Eaton, específicamente 3 cargos de intento de asesinato por esta violencia insensata y no provocada cometida contra 3 jóvenes. Son 3 delitos contra la vida y aunque aún no tenemos evidencia para un agravio por crimen de odio, quiero ser muy clara en que no hay duda de que esto fue un acto de odio.
El incidente ocurrió en medio de altas tensiones y algunos episodios de violencia en Estados Unidos, en el marco del conflicto entre Israel y el grupo islamista palestino Hamas. Un comunicado policial indicó que 2 de las víctimas se encontraban en condición estable y la tercera sufrió heridas mucho más graves. 2 son ciudadanos estadounidenses y el otro cuenta con residencia legal. Todos asisten a diferentes universidades del país. Si bien no se ha llegado a ninguna conclusión sobre el motivo del tirador, se confirmó que 2 de los jóvenes lucían kufiyas, el tradicional pañuelo palestino.
Y mientras el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken dijo hoy que los ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN reafirmarían su apoyo a Ucrania mientras continúa enfrentando la guerra de agresión de Rusia. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
Blinken está en Bruselas, donde los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN iniciaron el martes una reunión de 2 días que se centrará en la guerra en Ucrania, las tensiones en los Balcanes Occidentales y los preparativos para el 75 aniversario de la OTAN el próximo año.
We will be strongly reaffirming our support for Ukraine as it continues.
Dice Blinken que reafirmarán firmemente el apoyo a Ucrania mientras continúa enfrentando la guerra de agresión de Rusia. Dice que hablarán sobre la cumbre del próximo año en Washington para celebrar el 75 aniversario de la OTAN, pero no solo celebrar el aniversario, sino seguir impulsando la alianza hacia adelante, incluso con los compromisos que sus miembros están asumiendo para la defensa colectiva. Su declaración se produce cuando el destino de un paquete de ayuda militar estadounidense de 60 mil millones de dólares propuesto por la administración del presidente Biden está en limbo debido a la oposición de algunos republicanos en el Congreso. Los funcionarios de la administración han expresado confianza en que lograrán aprobar el paquete de ayuda, diciendo que una mayoría de republicanos y demócratas en el Congreso aún apoyan al gobierno ucraniano. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sage.
Un cruce fronterizo de Texas fue cerrado ayer a los vehículos y en la frontera de Arizona se limitó el tránsito en otro paso con el fin de canalizar más recursos al control de los cruces ilegales de migrantes. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza cerró uno de los 2 puentes vehiculares en Eagle Pass, Texas, y redujo el ingreso de vehículos en Lukeville, Arizona, un cruce en el desierto que se ha convertido en una importante ruta migratoria. Estados Unidos continúa registrando niveles elevados de encuentros con emigrantes en la frontera suroeste, impulsados por traficantes que propagan desinformación para aprovecharse de individuos vulnerables y alentar la migración, dijo el gobierno.
En otra información, tras su recorrido por la ciudad de New York, el presidente electo de Argentina, Javier Milei, se reunirá con representantes del Fondo Monetario Internacional y el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca en Washington, D.C. Sí, los detalles con Gustavo Cherkis.
Javier Milei realiza su primer viaje internacional como presidente electo. Su objetivo es firme, acercar la relación entre ambas naciones, unos lazos que se enfriaron durante el gobierno saliente del presidente Alberto Fernández y Cristina Kirchner, y además exponer el plan económico que buscará implantar a partir del 10 de diciembre. La primera parada del presidente electo fue Nueva York, donde se reunió con líderes de la comunidad judía y visitó el Ohel, la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como el rabino milagroso Lubavitch, fallecido en 1994 y en quien el líder del partido, La Libertad Avanza, se apoyó desde lo espiritual para ganar las elecciones. Milei además se encontró con el ex senador demócrata y actual consejero de presidente estadounidense para las Américas, Chris Dodd, quien ratificó la voluntad de la Casa Blanca de apoyar a la Argentina en su camino a la recuperación económica. Tras el encuentro en el prestigioso Hotel Plaza de Manhattan, Javier Milei almorzó con el expresidente Bill Clinton, quien explicó al mandatario electo la importancia de utilizar las primeras semanas de gestión para asumir las medidas políticas más importantes. Al mismo tiempo, en un comunicado, el gobierno de Estados Unidos afirmó que Milei no se reunirá con el presidente Joe Biden, y es que la agenda del le obligará a estar fuera de la capital, pero sí se dará cita con Jake Sullivan, principal asesor de Relaciones Exteriores y asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. La administración Biden no especificó si Milei se reunirá con el principal asesor de la Casa Blanca para Latinoamérica, Juan González. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Con 19 minutos en este informativo del mediodía de Martín Noticias. Vamos a conocer informaciones de América Latina. Iniciamos en Perú. La fiscal general responsabiliza a la presidenta Dina Boluarte por decenas de muertes en la represión de las protestas contra su gobierno. Más información en este reportaje de la agencia AFP.
La fiscal general demandó el lunes a la mandataria ante el Congreso por el presunto delito de homicidio como responsable de la represión a las protestas en su contra que dejaron más de 50 muertos.
Asimismo, informo que he formulado denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra los ciudadanos Dina Ercilia Boluarte Segarra, presidenta de la República, Luis Alberto Otárola Peñaranda, César Augusto Cervantes Cárdenas, Víctor Eduardo Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández por la presunta comisión del delito de homicidio calificado en agravio de Víctor Raúl Santisteban, Yaxavilca y otros, y lesiones graves.
La acusación, que podría conducir a la destitución de la presidenta, se produce en momentos en que la fiscal enfrenta graves cuestionamientos internos a su gestión. Benavides fue señalada de encabezar una presunta red criminal dentro de la cúpula de la fiscalía, desde donde supuestamente ejerció un tráfico de influencias con el Congreso e intercambió favores políticos. Para que el Congreso apruebe la denuncia contra la presidenta se requiere de un proceso parlamentario que puede durar hasta 3 meses. Boluarte asumió el poder en diciembre del año pasado tras la destitución de Pedro Castillo por su intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto. A su llegada al poder le siguieron manifestaciones en las que murieron 54 personas, incluidos 6 soldados. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una veintena de las víctimas fallecieron por impactos de bala disparados por las fuerzas militares.
La justicia peruana vive momentos convulsos al abrirse una investigación a los asesores más cercanos de la fiscal de la nación, acusados de integrar una organización criminal. Silvia González con esta noticia.
Una gran crisis envuelve al Ministerio Público del Perú tras vincular a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, a una organización criminal que supuestamente habría instrumentalizado la persecución penal para beneficio propio. El ministro de Justicia, Eduardo Arana, habló sobre el tema.
Nos preocupa mucho la institucionalidad porque así como defendemos la institucionalidad, también nosotros defendemos y consideramos que es importante que la autonomía implique que no se debe politizar.
El equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder detuvo de manera preliminar a Jaime Villanueva Barreto, asesor de la fiscal de la Nación, y allanó el Ministerio Público en la capital de Lima y otras oficinas, así como las viviendas de otros 2 asesores de la máxima representante del Ministerio Público. Ante estas acusaciones, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, salió a defenderse y presentó una denuncia constitucional contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, y el primer ministro Alberto Otárola, por homicidio, haciendo alusión a lo ocurrido en las protestas sociales de diciembre del año pasado.
Pero fundamental es la lucha contra la impunidad, contra la corrupción y contra los poderosos que no quieren que nuestro país se haga justicia. No temo las represalias que puedan seguir tomando contra mi persona.
Antes de este último escándalo, la fiscal de la Nación ya estaba siendo cuestionada por sus últimas acciones, entre ellas destituir del cargo al fiscal superior Rafael Vela Barba, coordinador del equipo especial Lava Jato, y las fiscales especializadas en lavado de activos y la pérdida de dominio donde se encontraban procesados expresidentes. Ante la situación actual, la congresista de la República del Partido Cambio Democrático Juntos por el Perú, Ruth Luque, aseguró que denunciarán constitucionalmente a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por presuntos delitos vinculados a tráfico de influencias y organización criminal e infracciones constitucionales. Silvia González, Voz de América, Perú.
Nos vamos ahora hasta Panamá. Tras 4 días de sesión permanente, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato entre el Estado y la empresa minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals. En un mensaje a la Nación, María Eugenia López Arias, presidenta de la Corte, en compañía de los 8 magistrados que integran el Pleno, anunció que por unanimidad fue declarada inconstitucional la ley del polémico contrato minero.
Políticos, militares y policías venezolanos fueron comprados por un hombre que enfrenta en Manhattan un juicio por enviar decenas de miles de kilogramos de cocaína a Estados Unidos, afirmó el lunes una fiscal estadounidense. En su declaración inicial en el juicio del venezolano Carlos Orense, la fiscal Kailan Lasky dijo que el acusado escondió drogas y armas en un rancho en Venezuela y pagó a funcionarios para garantizar que los aviones y barcos que transportaban cocaína pudieran partir sin ser detectados. Orense se ha declarado inocente de 3 cargos de conspiración para la importación de narcóticos y posesión criminal de armas.
Y una entrevista al narcotraficante Sebastián Marcet genera reacciones en Bolivia que cuestionan al ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, quien desestima las acusaciones. Los detalles desde La Nación Andina con Fabiola Chambi.
La difusión de una entrevista al narcotraficante Sebastián Marcet en el programa Santo y Seña del Canal 4 de Uruguay ha puesto al ministro de Gobierno Eduardo del Castillo en una difícil situación, luego de los cuestionamientos no solo por el fallido operativo en el que se dio la huida del narcotraficante, sino también por los señalamientos que realiza el prófugo uruguayo hacia la autoridad boliviana. En conversación con La Voz de América, la criminóloga e investigadora Gabriela Reyes dijo que el gobierno de Bolivia tiene la responsabilidad de explicar qué sucedió en el caso Marcet y considerando las repercusiones dentro y fuera del país, debería existir una investigación objetiva.
El ministro de Gobierno de Bolivia ha dicho, para empezar no hay que creerle a Sebastián Marcet, pero que todas las denuncias que él haga se iban a investigar. Sebastián Marcet apuntó contra el ministro de Gobierno. La pregunta que nos hacemos es, ¿el Estado boliviano no debería investigar al ministro de Gobierno?
Por su parte, legisladores de oposición se refirieron a este caso, como el diputado de Comunidad Ciudadana Alejandro Reyes, quien criticó la gestión del ministro del Castillo y dijo que no hay credibilidad en el gobierno.
Significa que ya no existe confianza en el gobierno, en las instituciones y en esta lucha contra el narcotráfico. Lo único que ha hecho Marcet ha sido terminar de confirmar lo que ya todos los bolivianos sabemos. Seguramente él tiene mayor credibilidad que un gobierno que falló en todo.
Por otro lado, el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo respondió a la prensa sobre la entrevista de Marcet y dijo textualmente que fue una apología del delito. Porque
12:26 minutos, pasamos a noticias internacionales. Israel añadió a 50 mujeres palestinas a la lista de posibles excarcelaciones por el acuerdo con Hamas a cambio de rehenes que el grupo islamista mantiene cautivos en Gaza. Los detalles a continuación con Europa Press.
Las autoridades de Israel han anunciado que han aprobado la inclusión de 50 mujeres palestinas encarceladas en el país en la lista de personas que podrían ser excarceladas a cambio de la liberación de nuevos rehenes por parte del movimiento de resistencia islámica Hamas, tras el acuerdo alcanzado el lunes para prorrogar 2 días la tregua temporal en la Franja de Gaza, a cambio de continuar con este proceso de liberaciones. Así lo ha manifestado la oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a través de un breve mensaje en su cuenta en la red social X. Posteriormente, el Ministerio de Justicia de Israel ha publicado en su página web el listado con los nombres de las 50 palestinas, entre las que figura la destacada activista Ahed Tamimi, detenida nuevamente el 6 de noviembre en el marco de una serie de operaciones de las fuerzas de seguridad israelíes en Cisjordania. La detención de la joven, que fue puesta en libertad en 2018 cuando tenía 17 años tras permanecer 8 meses en prisión por abofetear a un soldado que invadió su casa de la localidad cisjordana de Nabi Saleh, tuvo lugar en la ciudad de Ramala. Previamente se había convertido en un icono de la resistencia del pueblo palestino tras una foto en 2015 cuando tenía 14 años en la que aparecía mordiendo a un soldado israelí que intentaba detener a su hermano pequeño. Hasta la fecha han sido liberados 50 israelíes.
En Moscú, un tribunal prolongó 2 meses la prisión preventiva del periodista estadounidense Evan Gershkovich, detenido en marzo pasado en Rusia por sospechas de espionaje, una acusación que él niega. Los detalles con la agencia AFP.
El periodista estadounidense Evan Gershkovich seguirá en prisión preventiva en Rusia al menos 2 meses más. Un tribunal de Moscú extendió hasta el 30 de enero la medida contra el reportero del Wall Street Journal, detenido en marzo durante un reportaje en los Montes Urales. Desde entonces está en una prisión de la capital rusa, acusado de espionaje, un delito que puede acarrearle 20 años de cárcel. Él niega las acusaciones, al igual que las autoridades de su país, el periódico y sus allegados. La prolongación de su detención se daba por sentada, ya que ante este tipo de cargos es inusual que la justicia rusa libere a personas encarceladas a la espera de un juicio. Rusia nunca ha presentado públicamente elementos de prueba de las acusaciones, y el conjunto del proceso está bajo secreto de sumario. Tampoco se indicó por el momento una fecha para la celebración de su juicio.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del Noticiero del Mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Ahora vamos a continuar con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes, hasta mañana.